gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nos visita hoy una gran bailaora y coreógrafa, María Juncal. Con ella vamos a hablar de la importante distinción que acaba de recibir por su labor en pos del desarrollo del arte flamenco en Cuba y por su implicación en el proyecto solidario A Compás Flamenco.
Pero antes iremos hasta Córdoba para hablar un ratito con Marcos Santiago, abogado, novelista y columnista de opinión del diario Córdoba.
También vamos a conocer un interesante proyecto literario que se está fraguando, Claveles Rojos, Carmen. Nos lo va a contar su autor, Daniel Janoer de Vargas. Y os vamos a adelantar también algo de la programación del Festival Flamenco On Fire de Pamplona, que acaba de ser presentado en Madrid.
Pues con la música de Diego Amador os damos ya la bienvenida a este tiempo del arte y de la cultura romaní en la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Adentro y este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Adentro y este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sufrimiento se me antoja eterno, y esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 y su loca realidad, y que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca.
Es es Diego Amador, a quien algunos llaman ya el Ray Charles gitano. Hermano de Rafael y de Raimundo Amador, Diego hace ya tiempo que emprendió su carrera en solitario y está teniendo un gran éxito en Latinoamérica. Ya fue nominado, por ejemplo, en los Latin Grammy, en la categoría de Mejor Álbum Flamenco, y también ha llegado a ser el número uno de Billboard en la lista Tropical Songs con su canción La Sandunguita, nada más y nada menos que junto al gran Oscar de León.
Y ahora este cantante, músico y compositor sevillano nos sorprende con su nuevo trabajo discográfico titulado Vivir. Es un puñado de nuevas interpretaciones de canciones compuestas por grandes como Manzanita, Juan Gabriel, Armando Manzanero o, como hemos escuchado ahora, Pancho Céspedes. Con Diego Amador y su versión de Vida Loca hemos comenzado el programa de hoy. Es la voz del cantaor cordobés Manuel Moreno Maya, el Pele, por Seguirillas, con la guitarra de Vicente Amigo.
Y con esta música queremos saludar a nuestro primer invitado. También es cordobés, se llama Marco Santiago y es abogado, novelista y columnista en Diario de Córdoba.
La riendecita,
Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantados de tenerte aquí. ¿Te gusta el Pele, no? ¿Te gusta el Pele, verdad?
Mucho, porque el Pele es un elemento, el elemento más vanguardista que hay hoy día. Entendiendo por vanguardismo, conservar lo que no se debe perder. Yo entiendo que muchas veces el vanguardismo es eso, intentar que la esencia no se pierda. Porque si se pierde la esencia, se pierde todo. Y el Pele es el máximo exponente del flamenco ortodoxo de la actualidad.
Marcos, primero de todo, enhorabuena, porque nos acabamos de enterar que hace unos días el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba te entregaba el título oficial de experto en derecho penal, ¿no?
Efectivamente, sí. Además de gran persona, Francisco de Paula, pues tuve el tremendo orgullo y honor que me entregara de sus manos el título de experto en derecho penal. Bueno, yo llevo, no a echarme flores, ni mucho menos, simplemente contar un poco el itinerario de mi vida. Llevo muchos años de penalista, pero el título oficial, aunque creo que también me lo puede dar la práctica por los años que llevo, no porque sea el que más sabe, pero el título oficial no lo tenía porque no hay cursos que se organicen reglados de especialistas, y gracias a Dios pues lo hice. Que tardé un año en sacarlo, en superarlo, y ya lo tengo colgado en la pared, sobre todo para que lo vean mis niños y me sigan.
Marco, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos bien, gracias a Dios estamos bien, porque estamos bien de salud, y para los gitanos estar bien de salud es ser rico.
Es fundamental, muy bien.
Estamos... Bueno, para gitanos y para todo el mundo.
Estamos ante un hombre que tiene muchos perfiles y muchas vocaciones. Empezamos, si quieres, por la que estamos comentando, la de jurista. ¿Tú cuándo empezaste a tener esa vocación? ¿Cuándo viste que querías tener ese camino?
Pues, bueno, las minorías que hemos estado ninguneadas, todas y todos tenemos un jurista dentro. Nacemos con ello, ¿eh? Estoy plenamente seguro. Pero quizá el pistoletazo de salida y la decisión me la dieron mis padres. Mi padre, Policía Nacional, a mucha gala, previo a la policía fue de todo lo bueno que se puede hacer en esta vida, porque nunca se hace el ridículo cuando se está trabajando, aunque gane 2 pesetas al día. Previo fue minero en Alemania, emigrante, mi madre también siempre ha estado trabajando, siempre. Y mi padre me dijo, cuando terminé pues la educación secundaria, me dijo, a mí me gustaba la historia, la arqueología, y mi padre me dijo, estudia Derecho, que eso tiene más salida, te va a dar más, mejor, te va a buscar la vida mejor y vas a ser más feliz. Y en un principio pues yo lo dudé, pero le hice caso, y hoy pues sí, ser abogado cumplió muchas expectativas, no solo profesionales, sino humanas.
Y en tu vertiente como columnista de opinión, una sección ya muy seguida y consolidada en el diario Córdoba, también tuvo unos inicios al menos curiosos, ¿no?
Bueno, pues sí, mira, llevo más de columnista que de abogado, creo, o igual, cerca de 20 años. Yo es que mandaba muchas cartas al director, dando mis opiniones sobre lo que pasa todos los días en todas partes. Y una de las cartas al director que le envié al jefe de redacción, le puse una palabra malsonante, que ya es hora que un gitano escriba en un periódico. Oye, y no es que utilizara ese recurso, pero es que era verdad, ¿no? La verdad nunca es radical, o siempre es radical, según cómo se mire. Y este hombre me llamó y dice, mira, como ya llevas tantas cartas al director y has demostrado que sabes escribir un poquito, te vamos a dar una columna semanal. Y así empezó. Lo llevo a gala porque todo lo que se consigue a través del esfuerzo hay que llevarlo a gala. Casi muchas personas, que yo las respeto, consiguen las cosas a través de amistades, a través de influencia, pero yo no. Yo conseguí esa columna a través del esfuerzo, y por eso estoy tan orgullo de ella. Ahora, que yo no soy un héroe, ni nada. Si a mí me hubieran dado la oportunidad de tener la influencia, pues a lo mejor la hubiera cogido también, ¿eh? Cuidado.
Bueno, también leíamos justamente en una de esas columnas de opinión, en el periódico, en el diario Córdoba, hablabas recientemente de la primavera gitana, porque justamente tenemos encima unas elecciones generales donde creo que se va a hacer historia. Juan de Dios Ramírez Heredia hizo historia hace ya unos cuantos años, porque fue el primer diputado en las Cortes y eurodiputado también en Europa, pero es que el futuro que vamos a tener inmediato, yo creo que también va a ser histórico, ¿no, Marcos?
Sí, en ese artículo que tenéis, la primavera gitana, lo dejo plasmado. El que haya una casi un grupo, no multitud, pero hay 5 o 6 personas de etnia gitana que pueden estar en distintos grupos. Y eso es un hito histórico, un hito histórico. Parece que se han puesto de acuerdo los hados para que estemos ahí representando a todo el pueblo español. Y gracias a Dios que discutamos, porque tú eres de Vox, que tú eres del PSOE, que tú eres de Podemos. Bueno, pues es mejor que huir de la incomprensión, huir de las galeras, huir de las pocas oportunidades para acceder a un puesto laboral. Bueno, que discutamos por ser cada uno de una ideología es un gran avance. Yo lo que espero es que todas estas gitanas y estos gitanos que están en el Congreso pues aparquen un poquito la ideología y el fanatismo al partido, hagan menos la pelota a los que lo han puesto ahí y se acuerden de que tienen una misión muy por encima de la que creen. Y es que no olviden la fatiga y el tremendo esfuerzo que han pasado nuestros antepasados, soñando que ellos estén ahí. que no se olviden de dónde vienen y que por encima de la ideología está la etnia, siempre en un contexto democrático, ¿eh? Cuidado, digo que ahora la etnia está por encima de la ideología porque nos movemos en la democracia, si no diría otra cosa. Tenemos la democracia, esté aquí o esté allí, como digo en ese artículo que tenéis encima de la mesa, el cafelito tómatelo con tu compañero de Vox o con tu compañero del PSOE o tu compañero de Podemos, porque ante todo sois españoles gitanos.
Recordemos que hay al menos cuatro nombres con muchísimas posibilidades, dado el lugar que ocupan en las listas, de ser diputados. Vamos a recordar brevemente. Por Ciudadanos, la número 3 por Madrid es la abogada Sara Jiménez. Encabeza la candidatura del PP por Huelva, Juan José Cortés. Beatriz Carrillo, antropóloga y activista feminista romaní, va de número 3 por Sevilla. E Ismael Cortés encabeza la candidatura de En Comú Podem por Tarragona. Se van a sentar estos primos nuestros en el Congreso y tienes ese recadito para ellos, ¿verdad, Marcos?
Sí, yo creo que ellos ya lo llevan en el corazón. Lo último sería que yo se lo tuviera que recordar, mal empezaríamos. Pero bueno, yo lo digo porque el ser humano, ante las circunstancias, decía, no me acuerdo quién, Descartes, yo soy yo y mis circunstancias. No, tú eres tú y tu gitanidad.
¿Y tú no has tenido tentación política o no te ha dicho algún partido que te integrases en sus listas?
Joaquín, yo tengo un problema para los partidos, yo soy un problema para los partidos, porque esta es la verdad, tengo tantas dudas que nunca sería tan fiel a ningún partido. Mira, por ejemplo, de lo que más se habla, Vox, que dicen que son nazis. Bueno, pues yo no tengo esa prueba de que sean nazis. Yo creo que eso es un sectarismo de criticarlos para que tengan menos datos. En Vox, pues habrá gitanos que se sientan identificados porque es un partido que cree mucho en Dios, que cree que está en contra del aborto, y hay gitanos conservadores que son muy creyentes. Entonces no se pueden ir a Podemos, porque Podemos es laicista, pero cuidado, lo entiendo. Pero es que el PSOE, la izquierda, no se olvide usted, le diría yo a los gitanos de Vox, que gracias a la izquierda el Estatuto del Ciudadano se desarrolló como nunca a partir de 1978, y con los gobiernos de Felipe González fue muy pro-gitano, y de ser agradecido, ser bien nacido, ser agradecido. Entonces, a esos gitanos que son de la derecha, oye, no se olviden lo que luchó la izquierda por llamar personas. En fin, luego en Podemos, por ejemplo, Podemos, pues, porque en estos tiempos la democracia, que a mí me encanta, somos profundamente democráticos, pero no olvidemos que parece ser como dijo Marx, la religión es el opio del pueblo. Luego Unamuno, en su novela San Manuel Bono Mártir, dijo, bueno, pues déjalo que duerme y que sueñe. Pues parece ser que en estos tiempos la democracia, que casi la adoramos como una diosa, es verdad que lo que manda en el mundo no es la democracia, son los poderes financieros, que no tienen órganos democráticos. Y parece ser que hoy día, pues lo mismo que decían de la religión, que es el opio del pueblo, pues parece que, bueno, dale democracia y que duerme, y que se duerma, que es el opio del pueblo, porque en el fondo los que mandan son los poderes financieros. Bueno, pues Podemos fue un movimiento maravilloso, maravilloso, que estaba en contra de eso. Oye, pues mira, pues si los gitanos hemos estado ninguneados como personas, y ese partido lo que quiere es que el pueblo tome el poder, pues también es un movimiento bello y bonito, bello y bonito. Luego han cometido unos errores, pero no, yo no he venido aquí a criticar a nadie. Entonces, dime tú, Joaquín, ¿yo dónde me meto, hijo? Si yo creo en Dios, si yo creo en Dios, si estoy en contra del aborto, salvo en los casos arreglados penalmente, si luego admiro el movimiento que surgió de los indignados, si admiro a Felipe González, ¿dónde me meto yo? ¿A quién soy fiel yo? Pues voy a defraudar a casi todos, pues mejor me quedo.
No te metas en ninguno, Marcos, y trata de seguir haciendo tu fantástica labor en otros ámbitos, en el derecho. Y además, mi compadre Manuel quería, siquiera brevemente, pero hablarte un poquito o preguntarte un poquito de tu vertiente literaria, porque, Manuel, hay una tercera novela de Marcos Santiago en ciernes ya.
Cuarta novela.
Teníamos, sí. Teníamos constatadas Amor de Olivo, teníamos también Ribera de Primo, pero hay otra entonces que se está gestando y ¿se puede decir su título ya, Marcos, o no?
Sí, mira, tengo Amor de Olivo, Ribera de Primo, publiqué Gitanófilo también, y ahora pues hice una novela que tiene mucho que ver con el ámbito, con la exclusión social, con los problemas y cómo hay personas de ciertos barrios y ciertas zonas que casi están abocadas a cometer delitos. Y también hablo de la estrategia de los abogados penalistas para conseguir la libertad de los imputados, de lo que se mueve entre la policía, la Guardia Civil, los jueces, lo que se mueve, pero no me refiero a que sea algo fraudulento, no. Si lo que no se, lo que no se ve en las universidades, ni en los colegios de abogados, ni en las escuelas de práctica, sino los usos que hacemos los abogados para defender a las personas, que se aprenden estrictamente de la práctica y de la y también de la sabiduría popular que hayas tenido a lo largo de tu vida, no solo en la carrera. Entonces esta novela va de eso. Y sobre todo es un mensaje a la juventud de que la droga nunca es la solución, nunca, ni para meterte droga ni para venderla. Es exactamente igual que el diablo, ¿eh? Que te pone un mundo de fantasía y luego pues te pega la puntilla, ¿eh? Y es un mensaje a la juventud para que se aleje del mundo de la droga. Me la puedo publicar, que ya no hablé con ellos, porque tú sabes que en estas cosas de los proyectos literarios, que no hay que hablar antes de tiempo, aparte que trabajé yo, pues que no es costumbre, ¿no? Pero ya sí, y me la va a publicar Almusara, que es una editorial que tiene ya cierto prestigio, que tiene una facilidad de difusión bastante bastante elocuente y elevada, tiene credibilidad. Y el título, pues mira, el título todavía no, yo propuse uno que bueno, luego vino otro y ahora me han propuesto otro, pero no te lo digo porque vale, es que vale. Yo no sé todavía si va a ser el definitivo.
Vale,
pero hablaban de la nueva Jerusalén. Bueno. Por las palabras final que dice la protagonista.
Bueno. Bueno, no hagamos spoiler entonces, vamos a dejarlo.
Pero es bonita, es muy bonita. Yo espero que la novela sirva a los abogados para aprender la práctica del derecho penal y sirva a las personas que están a punto de cometer una tentación de esa naturaleza para que no lo hagan. Yo creo que es muy bonita y yo en cuanto la publique os invitaré para que vengáis o os enviaré un ejemplar.
Decíamos que Marcos Santiago tiene muchos perfiles. Nosotros le hemos presentado como abogado, le hemos escuchado como abogado, le hemos presentado como novelista, le hemos escuchado como novelista y le hemos presentado también como columnista y también nos ha dado su opinión. Pero lo que no hemos dicho, pero vamos a comprobar ahora, es que también Marcos Santiago es cantaor.
Bueno, señores, voy a cantar un poquito por Solea, para todos.
Y Manuel, aquí alguien ha cambiado la toga por el pañuelo de lunares y ha puesto el código penal al 3 por medio. ¿Eh?
Ole,
Marcos Santiago, ole. Por Solea.
Vamos a escuchar.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que salga el sol.
Pues a Marcos Santiago nos gusta leerle como columnista, nos gusta leerle como novelista, no nos gustaría tenerlo profesionalmente como abogado porque eso significaría problemas que seguramente él no solventaría, pero desde luego lo que sí nos gusta es tenerlo como cantador al lado. Marcos, qué bien, ¿no?
Sí. Bueno, el flamenco es un regalo que la naturaleza, que Dios, que la providencia nos ha hecho, nos hizo a la raza gitana para sobrellevar mejor la discriminación, la desigualdad, el desprecio. Gracias al flamenco en unos tiempos muy duros de la Edad Media, de, o incluso del siglo XIX, XVIII, primera mitad del siglo XX, pues eso fue como un consuelo. Es como, como el sediento que va por el desierto y le dan un vaso de agua. El flamenco para nosotros fue un recurso de felicidad. Y creo, y con todo el respeto y la admiración que tengo a los no gitanos que se dedican al flamenco, porque ahora hay como unas ciertas protestas de que quieren quitar el flamenco a los gitanos, hay un no, mire usted, los payas que se dedican al flamenco, no los criticáis, porque son unos defensores de la raza gitana, lo que no se puede imaginar, ¿eh? Ellos hacen lo que pueden. Ahora, una vez dicho esto, que hay excepciones, como interpreta la flamenca y los flamencos, el flamenco, pues yo creo que no lo hace nadie. Y esto no tiene que ser una ofensa, ni un reto para los demás, sino un camino de aprendizaje, y ya está.
Pues eso es lo que nos cuenta el letrado Marcos Santiago desde Córdoba. Te damos las gracias por haber echado este ratito aquí con nuestros
oyentes. Quiero dar un mensaje. ¿Puedo? ¿Tengo tiempo?
Vamos allá.
Mira, muchas veces se dice, vamos a luchar contra la discriminación y vamos a denunciar a través de este delito y este hombre vamos a sacarlo públicamente de que ha menospreciado a la gitana, a los gitanos. Yo desde hace tiempo tengo otra técnica, porque yo a lo largo de mi vida he visto como personas han dudado mucho de mí y he tenido que demostrarles que era, no que era mejor que los demás, sino que era normal para tener credibilidad, para tener acceso a su vida, a su casa, o que me abrieran la puerta de su corazón, y en fin. Entonces yo lo que hago, mi lucha contra la discriminación es demostrarle a la gente que discrimina que está equivocado, y luego además llevármelo a mi terreno para que de agente discriminador sea un defensor para nosotros.
Se nos está perdiendo un poquito la señal, Marcos, pero bueno, creo que tu mensaje ha quedado muy claro y te agradecemos, como decíamos, que hayas estado compartiendo este ratito con nosotros. Te mandamos un abrazo y estaremos pendientes de tu novela, ¿vale? Se llame como se llame.
Un abrazo muy grande, su primo. Un abrazo muy grande,
ojo. Adiós, Marcos. Adiós.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Abrimos ahora la página de Actualidad Cultural Gitana con un libro, o mejor dicho, con un proyecto de libro que se está financiando gracias a una campaña de micromecenazgo. Su impulsor es Daniel Januer de Vargas. Su propósito, escribir sobre su abuela, la artista madrileña Carmen Vargas. El libro lleva por título Claveles Rojos, Carmen. Nos lo cuenta su autor, Daniel Januer de Vargas.
El libro se llama Claveles Rojos principalmente porque creo que es una flor que está muy, muy presente en los sitios flamencos, ¿no? En los artistas, sobre todo más antiguamente, cuando acababan de cantar los artistas en los tablaos, siempre se les solía tirar claveles, ¿no? Entonces yo siempre digo que mi abuela es uno de esos claveles rojos, ¿no? que era por rescatar y por valorar, ¿no? Y porque ha hecho un trabajo, la verdad, muy bonito. Y ella nunca se ha preocupado por reconocerlo, ¿no?, bajo su nombre. Entonces creo que es una invisibilización a la que se ha visto sometida, ¿no?, al igual que muchísimas personas gitanas.
Carmen Jiménez Vargas, conocida artísticamente como Carmen Vargas, es hija de un gran cantador madrileño, Pedro Jiménez El Pili, muy conocido en los ambientes flamencos de la capital. Trabajó muchos años con artistas como Pilar López, Antonio el Bailarín o Lucero Tena. Varios hijos de El Pili se siguieron dedicando al flamenco, entre ellos Carmen.
Ella con 16 añitos, bueno, pues mis abuelos la llevó al tablao Villarrosa. Y nada, lo típico, ¿no? La puso y le dijo, pues del corro, ¿no?, para bailar. Y bueno, pues mi abuela, como siempre dice ella, dice, yo nunca he zapateado, pero siempre braceado muy bien, muy bonito. Y ahí empezó todo, ¿no? Hasta que ya poco a poco, pues mi bisabuelo le fue diciendo poesías, ¿no?, que creía bonitas. y mi abuela pues fue recitando así de la nada, fue todo un poco de repente, ¿no? Entonces la empezaron a salir muchísimos, muchísimos contratos, entablados madrileños, tanto Villarrosa como Torres Bermejas, el Corral de la Morería, muchísimos tablados. Y bueno, pues así por toda España realmente, ¿no?
Bueno, de España apenas salió Carmen Vargas por su pánico a volar, de manera que su carrera no tuvo la proyección que podía haber tenido.
Bailaora y recitadora, rapsoda, que se decía por aquel entonces. Carmen Vargas fue también musa de pintores.
También desde pequeña, con 15, 16 años también, si no me equivoco, comenzó a posar para un montón de pintores súper reconocidos de la época, ¿no? Que la pintaron, de hecho, bueno, hay cuadros de ella, y ella fue musa del pintor Domingo Guetos, tiene muchísimos cuadros hechos por Domingo Guetos, que como ya comento, pues es una pena porque no están reconocidos, ¿no?, bajo su nombre. El nombre del artista nunca se dice, entonces es lo que yo quiero visibilizar, sobre todo, y la historia también de ella, ¿no?, las fatigas que pasaban en esos años, ¿no?, de los 40 a los 50, que fue una época bastante mala en España, ¿no?
Con Carmen Vargas todavía viva, su nieto Daniel Janoer de Vargas quiere dejar constancia de su vida a través del libro Claveles Rojos, Carmen. Quien quiera contribuir a su edición puede pasarse por la web libros.com y buscar ahí el proyecto, y ahí vais a encontrar diferentes formas de ser patrocinadores o mecenas de este trabajo.
Claveles Rojos, Carmen. Buscadlo en libros.com.
Y de Madrid a Pamplona, porque ya se ha presentado la programación de la sexta edición del Festival Flamenco on Fire de la ciudad navarra, creado a la memoria y en homenaje al guitarrista gitano pamplonés Sabicas.
El festival va a tener lugar del 20 al 25 de agosto y ya os iremos dando más detalles según nos vayamos acercando. Pero lo que sí podemos contaros ya es que Pamplona va a acoger a artistas tan grandes como José Mercé y Tomatito, Sara Varas, Ketama, Jorge Drexler con Rocío Márquez, Rocío Molina, Israel Galván, Juan de Juan, El Farru, María Terremoto, Paloma Fantova o este guitarrista que estamos escuchando, Carlos de Jacoba.
Flamenco en las calles, flamenco en los balcones, flamenco en el Auditorio Baluarte, flamenco en el Hotel Tres Reyes, conferencias, mesas redondas y hasta una ruta gastronómica con pinchos inspirados en Sabicas. Todo ello forma parte de esta fiesta que es el Festival Flamenco on Fire y que se ha presentado en Madrid y que recordemos que va a tener lugar del 20 al 25 de agosto en Pamplona.
gitanos@rtve.es.
Esta belleza de música pertenece a Oripando, uno de los trabajos de la bailaora, coreógrafa y maestra María Juncal. María Juncal es noticia estos días porque acaba de recibir una importante distinción de dimensión internacional, el Premio Excelencias Cuba 2018.
Los Premios Excelencias Cuba los concede un importante grupo de comunicación, el Grupo Excelencias, y tienen varias categorías. Entre ellas, el Premio Excelencias en el Arte. Así, algunas de las personalidades distinguidas en ediciones anteriores han sido la cantante Omara Portuondo, el actor Jorge Perrugorría, el director de orquesta Leo Brouwer o la primera bailarina y subdirectora artística del Ballet Nacional de Cuba, Biensei Valdés Herrera.
Y en este caso, el Grupo Excelencias ha reconocido en María Juncal su labor en pos del desarrollo del arte flamenco en Cuba y además su vínculo con el proyecto A Compás Flamenco. Y hoy tenemos pues la fortuna de tener aquí a María Juncal en el estudio. ¿Qué tal, María?
contenta, como siempre, de estar aquí un ratito con vosotros.
Lo primero que le hemos dicho es que ya había llegado la primavera, por fin, a Radio Nacional.
Gracias. Yo es que en cuanto dan la fecha ya lo tengo claro. No importa el clima, ya no me importa. Yo ya estoy de primavera.
Bueno, enhorabuena por este premio que fue en la Embajada Cubana, nada más y nada menos, ¿no? Cuando lo recibiste hace unos días.
Pues sí, y además la verdad que agradezco mucho la deferencia y la atención de querer dar este premio físicamente, porque ya el premio ya me lo habían dado, pero ellos querían hacer una... pasar un rato juntos, compartir el premio con más personas y se lo agradezco muchísimo al Grupo Excelencias, porque su presidente fue el que me lo entregó, y a la Embajada de Cuba que colaboró y que prestó sus instalaciones para ese momento.
María Juncal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de verte.
Bueno, vamos a ver, estos premios importantes se conceden siempre a personalidades cubanas, y en este caso han hecho una excepción contigo, ¿no?
Pues la verdad es que eso me contaba su director, José Carlos, porque me decía que es la segunda ocasión en la que se entrega este premio a una persona que no sea cubana. Y yo creo que tiene mucho que ver, si bien yo me empeño en que la labor que hago con respecto al flamenco llegue a muchas personas, pero yo creo que el hecho de trabajar con el proyecto Acompás, un proyecto sociocultural de esas características en barrios marginales, pues creo que sí cala mucho en el corazón de la gente en Cuba, y creo que ese es el motivo por el que ellos deciden que yo sea otra de las personas que tiene la oportunidad de agradecer este premio. Anteriormente se lo dieron a un embajador de España que hizo una labor maravillosa de reestructuración de algunos barrios, o por lo menos del intento de llegar agua corriente, en fin, de algunas cosas que a nosotros nos parecen tan naturales y tan lógicas, llegan a ser ya lógicas, como no voy a tener un grifo en mi casa, y bueno, en otros lugares no lo son tanto, y la verdad es que me siento muy, no, la palabra no es halagada, me siento muy satisfecha porque por lo que hay detrás, por el motivo fundamental del reconocimiento, la verdad.
Queremos que nos hables un poquito más, lo has comentado así un poco de pasada, este proyecto sociocultural, Acompás Flamenco, que haces en un barrio desfavorecido. ¿Con quién trabajas? ¿De dónde parte esta idea? ¿Qué es lo que hacéis allí?
La idea no es mía. La idea, la iniciativa y realmente el hecho de que haya sucedido se le debe a una persona que no conoce límites, a pesar de ser una persona con una discapacidad física muy importante, y se llama Carelia Cadavid. Ella ya hace años inició este proyecto en La Habana Vieja, en un barrio que se llama Los Sitios. Es un barrio totalmente marginal, y yo digo esto y lo pongo en conocimiento de las personas, pero no quiero que piensen en estas niñas y en los integrantes de este proyecto con pena, de ninguna forma, porque de verdad que vienen al proyecto con alegría y con felicidad. Entonces, sí, sus condiciones son muy complicadas, pero no quiero victimizar el proyecto de ninguna de las maneras, ¿no? Porque realmente no me gustaría, porque les tengo mucho cariño y no quiero que se les vea de esa manera. Entonces, bueno, esta persona se empeña, tienen un espacio que les da el gobierno, un espacio, bueno, que nadie diría, sí, déjamelo, todo el mundo diría que
es esto. Un espacio, lo más espacio.
Un espacio porque tiene hueco, vaya, porque sí. No, pero se ha hecho una labor increíble, porque no solamente se compromete a las niñas, sino a sus familias. O sea, ahí cuando hay que limpiar, cuando hay que fumigar, hay que fumigar, el que puede fumigar, fumiga, el que puede traer una madera para la ventana, la trae, el que puede hacer, todo el mundo colabora. ¿Y qué ha sucedido con ese proyecto? Pues que como su filosofía está integrada básicamente por los valores de la honestidad, del compromiso y del respeto, pues se hace se hace una realidad flamenca impresionante. ¿Por qué? Porque ahora te encuentras con un grupo de niñas en el barrio de Los Sitios que tienen un nivel que no lo puedes creer. porque su directora se ha empeñado siempre en que todo se haga desde ahí, no se hace como un hobby. Lo que quiero decir es que tal vez ellas no van a hacer de su vida el flamenco como carrera, pero no van allí por pasar el rato. Uh-huh. Van allí, además ahora ahí las conoce la gente y entonces las llaman para eventos, obviamente siempre de manera altruista, porque allí todo es así, todo es un intercambio, y ellas son responsables de su material de trabajo que se ha conseguido con mucho esfuerzo, son responsables de maquillarse, de peinarse, han recibido clases de todo, bueno, en fin. Y yo me sumo al proyecto porque oigo del proyecto, que llegan ellas, amor de Dios, en una ocasión se consiguen fondos para que estén en Amor de Dios estudiando, y yo me entero del proyecto y me acerco a la directora y le digo, yo quiero participar, quiero estar aquí. Y de que se lo dije, del dicho al hecho, uh-huh, no hubo trecho, uh-huh, ¿no? En este caso.
Amor de Dios es la academia de danza española y flamenca más importante de Madrid y una de las más importantes del mundo, y a eso te referías, ¿no? Por puntualizarlo, porque
sí, perdón,
la gente
yo,
que no conoces.
Perdón, yo hablo de Amor de Dios.
Como si fuera tu casa,
¿no? Sí, hablo de Amor de Dios como si lo tuviera que conocer todo el mundo, ¿no? Es cierto. Sí, Amor de Dios es una familia flamenca, es un lugar, un punto de referencia y de partida para tantas personas que estamos en esta carrera, que no podemos verlo como algo ajeno a nuestras vidas, una puerta que tocamos y entramos y luego nos vamos y cerramos. O sea, realmente Amor de Dios es parte fundamental de nuestra vida.
María, prima, nos hablas de este barrio, de los sitios donde me imagino que, como en otros lugares de comunidades gitanas en todo el mundo, se vive mal, pero se convive bien, y la danza les aporta cosas muy especiales a estas niñas, y entiendo que también niños, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que los últimos viajes que he hecho no teníamos varones, pero los he tenido. Bueno, el barrio es, como tú, la definición es perfecta, porque, bueno, para nosotros que llegamos de visita y que además ellos nos quieren colmar de atenciones en agradecimiento a lo que aportamos, conmigo son generosos en grado superlativo. Claro, hay una visión un poco romántica del concepto. Como digo romántica, digo porque nosotros en esta sociedad y en este movimiento echamos de menos algunas cosas muy humanas y muy básicas que ya no tenemos por el impulso de esta sociedad. Y llegamos allí, las vemos y decimos, Dios mío, qué maravilla sentarte en el pretil de tu casa y que las reuniones del barrio sean en la puerta y que no sé, y pasen esas cosas que a veces estamos dando clase y pasa el señor que vende los helados gritando y los niños tocando el tambor y se baila en la calle. Hay una serie de circunstancias que, desde esta visión de la persona que va y viene, pues tienen ese punto nostálgico de unas sociedades más cercanas entre las personas. Se convive bien, las personas en los barrios saben que se tienen que ayudar unas a otras, se cuidan. De hecho, a pesar de ser un barrio marginal en el que ningún taxista te recomendaría ir, todas esas gentes, esos chicos de esos barrios, digamos, por ponerles un nombre, los fuertes del barrio, cuidan a las niñas, las cuidan de que todo, no sé, que cuando regresan a sus casas estén bien, porque además la directora les dice, fulanito, hoy llevas tú a tales y tales niñas, y a mí me cuidan mucho, la puerta de la casa siempre está cuidada, realmente pasan muchas cosas que quizá por el hecho de no vivir allí y sufrirlas, sino solamente tener esa visión, como te decía, más romántica, como de una foto en blanco y negro, digamos, no nos llega a generar el conflicto, ¿no? Solo vemos la parte más bonita de la historia. Y realmente a las niñas, pues, les ayuda a... Quizá el tiempo que pasan en ese espacio y en esa enseñanza y en esa disciplina, en ese tesón que tienen que emplear, las estamos liberando o les estamos dando armas en su carácter y en su forma de desenvolverse para no cruzar determinadas puertas. Yo quiero pensar que sí, de hecho tenemos varios casos de niñas que han salido de cosas muy complicadas.
Estamos hablando con María Juncal por este premio que le ha dado el Grupo Excelencias, por su trabajo en Cuba, que nos está detallando, pero queremos decir que María Juncal es una grande de la danza. Ella es Premio Nacional de Danza Antonio Gades, tiene también el trofeo El Desplante del Festival Internacional de la Unión, premio a la mejor solista flamenca en el certamen de coreografía y danza española del Teatro Albéniz, y además es que, entre otras cosas, también has coreografiado al equipo nacional de gimnasia rítmica de España.
Sí, la verdad que fue una experiencia increíble. Bueno, como todo, ¿no? Siempre nos sorprendemos. Qué maravilla que las personas se sigan sorprendiendo tanto. Es increíble llegar con ellas, porque además su metodología de trabajo no tiene nada que ver con la nuestra. Y justamente por eso su entrenadora quiso que tomaran contacto conmigo. En principio el trabajo empieza como para que pudieran darle una visión más artística a la circunstancia. Uh-huh. Ellos ven en el flamenco algo que tiene mucha potencia, que tiene mucha fuerza, que proyecta mucho. Y ella quería de sus gimnastas que los ejercicios proyectaran también, que no fuesen simplemente la cinta, que no fuesen el aro. Y empezamos a trabajar cosas así, ¿no? Pidiéndole movimientos a las niñas que, claro, yo las veía hacer esas cosas y yo decía, bueno, ¿y ahora no van a hacer esto? Pues no podían. Entonces empezó por ahí. Y luego me propusieron que les coreografiara piezas de exhibición. Y bueno, les coreografié una farruca, les coreografié la llorona, les coreografié cosas con abanico. La verdad que me lo pasé increíble. Respondieron muy bien, se pusieron las farruquitas porque bailaban por farruca. Fue maravilloso. Me mandaron sus fotos en, bueno, no me acuerdo qué exhibición mundial, qué campeonato del mundo, perdón, que ellas hicieron una pieza de exhibición y bailaron la farruca y me mandaron su foto. Aquí las farruquitas de María Juncal. La verdad que geniales. Y bueno, tengo que decir en esto es redundante, pero en justa justicia, uh-huh, me gusta decirlo así, hacerles ese abrazo a ellas porque han sido medallistas en las Olimpiadas y bueno, ahí se quedan, ahí están un poco escondidas su labor, un poco sin tener el reconocimiento, me refiero que tienen en otros deportes. Uh-huh. Y ahí están cosiéndose sus maillots para las competiciones.
¿Tú sabes nadar?
Yo sí, y de hecho también tengo que decir que nuestro trabajo fue de colaboración. Y en un momento que las necesité por una lesión complicada y una operación y etcétera, me rehabilité en sus instalaciones con una con una entrenadora para mí sola, que además era divertidísimo porque me estaba en la piscina justamente y me dejaron una calle para mí, pero estaba entrenando la selección olímpica en las demás. Y era una piscina de olas. Esa gente hace olas nadando.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Pero era increíble porque sacaban sacaban a la gente a... Hombre, me imagino que porque en ese momento se lo podían permitir, ¿verdad? Pero o sea, fue un gesto conmigo maravilloso que siempre les voy a agradecer.
Comenzábamos la conversación contigo a propósito de este premio en Cuba, pero tú también tienes vínculos muy importantes con Latinoamérica, porque eres embajadora del Festival Internacional de Danza Ibérica Contemporánea en México y colaboras con la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. México también tiene algo muy especial para ti, ¿no?
Pues sí, y de hecho siempre lo he hecho muchísimo de menos. Cuando no lo frecuento en meses, ya estoy pensando que voy a ingeniar o bueno, abriendo esa puerta otra vez. México es un país mejorando todos los que nos reciben, ¿no? Pero es un país maravilloso y único y en el que se tiene un profundo amor por el arte en general y por el nuestro en particular, muy especial, por todo lo que tiene que ver con España y con lo español. Y a mí, no sé, yo llegué allí y desde el primer día que llegué me recibió ese país con las manos abiertas y dispuesto, no sé por qué, a tratarme muy bien y a quererme mucho. Y el cariño ha sido mutuo desde el primer momento. Me hicieron sentir en casa, me colmaron de detalles, de cosas bonitas, de reconocimiento y de trabajo, sobre todo de trabajo. También es verdad que que mi entrega en México, mi labor de querer enseñar por todos lados, de moverme a sitios donde antes no habíamos llegado, sitios muy pequeños para donde hay afición de flamenco, pero todavía no había afluencia de flamencos desde España, pues ha sido una realidad y un hecho. Y bueno, he trabajado allí, he presentado muchos espectáculos, he tenido la suerte de estar en el recinto más importante de México, que era uno de los sueños de mi vida, en Bellas Artes. Y creo que los lazos han ido estrechando con el paso del tiempo, profesional y personalmente. Una cosa ha ido llevando a la otra, vas conociendo gente que se convierte en amistades. Y al final, bueno, estoy muy vinculada a ese país. Y CONFE es otro de esos regalos que te aparecen en la vida, porque bueno, es una fundación que trata el tema de la discapacidad desde un punto muy interesante, y es cómo, bueno, en España, además ellos reconocen que España es uno de los países más avanzados en este campo, ¿no? Y que más instalaciones y más recursos destina a todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad física o intelectual. Allí se trata de cómo vamos a integrar en la sociedad y cómo vamos a hacer que estas personas se puedan valer por sí mismas, no para caminar, sino para poder vivir, para poder independizarse. Y entonces su proyecto con cada persona es absolutamente personalizado, por eso no tienen a 2.000 personas, porque no dan, no es inviable. Pero las que van teniendo, realmente su labor es de apuntaditas, o sea, es de verdad, es increíble. Y los reciben primero cuando son bebés, hasta una edad, y tratan a las familias también, y luego a partir de su adolescencia en adelante, para integrarlos dependiendo del porcentaje de discapacidad que tengan. Y yo llego con ellos porque, bueno, siempre que voy les doy clase y me pasan cosas increíbles cuando voy. Algunos me recuerdan, otros no, pero me lo paso muy bien. Allí todo lo que sucede allí dentro lo trabajan ellos. Entonces, cuando me quedo a comer allí, la comida la han preparado ellos. Y cuando me regalan algo, el regalo lo han hecho ellos. Entonces, la verdad que es muy bonito.
Nos queda muy poquito tiempo, María Juncal, de tiempo de radio para estar contigo. Y no, echamos de menos más tiempo.
Me tienes que poner límite en la respuesta.
Pero te estamos escuchando hablar atentamente, pero lo que queremos es verte bailar. ¿Cuándo va a ser? Tenemos un estreno pronto.
Sí.
No nos hagas spoiler, no nos digas todavía de qué va, porque luego lo hablaremos, pero por lo menos la fecha y dónde.
Bueno, estrenamos en Israel el segundo fin de semana de agosto. Estrenamos en Israel. Tenemos dos funciones, hacemos un preestreno en México, como no podía ser de otra manera, y bueno, la vida es un romance.
Uh-huh. Bueno, está mal. Estamos en primavera, la vida es un romance.
Es un cancionero. Las canciones de mi vida, vaya, con todo lo que a uno le pasa.
Bueno, la vida, la verdad es que es muy agradable viendo a personas como María Juncal, con ese talento artístico que dedica también parte de su trabajo, de su esfuerzo, a los demás, sobre todo cuando los demás lo necesitan muchas veces más que los espectadores que vamos a un teatro. María Juncal, que ha sido un placer recibirte en nuestro estudio.
Muchísimas gracias a los dos, y para mí también, siempre pasar un ratito con vosotros es un encanto.
Andrés Romero ha estado en la realización técnica, como siempre Manuel Moraga y Joaquín López. Bustamante, los micrófonos.
Ojalá estéis aquí la semana que viene con nosotros en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. También podéis seguirnos a través de nuestra web rtve.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.